Bueno, lo anunciamos antes de la tanda. A partir del caso de Conexión Ganadera, escuchamos hablar de estafas, estafas piramidales, esquemas Ponzi, el cuento del trader. En esta balmesa la idea es hablar de los distintos tipos de estafas que hay y tirar algún dato para reconocerlas y algún tip para evitarlas. Pero le dijimos a la gente, Pablo, que mande mensajes.
Sí.
Si está alguno, por ejemplo, que quedó adentro con Conexión Ganadera, que mande mensaje.
Boy,
y otro tipo de estafa, piramidales, gente que ustedes conozcan que haya caído. Si ustedes mismos cayeron en algún momento y salieron.
Ay, pero abundantes mensajes.
Léeme alguno.
Increíble.
Para tener una idea de qué manda la gente.
Buenas tardes, marché en 100 lucas verdes.
Ah.
Arranqué en 20 y cobré 2 años al día todos los intereses y terminé poniendo el resto de la herencia de mi viejo. Y ahora, a llorar el cuartito. Todavía, por si fuera poco, el 1% te arranca el abogado para empezar, dice Daniel de Atlántida.
Bueno, es fuerte, ¿no? Vamos, si querés, a ir desgranando alguna, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las estafas piramidales.
Una pregunta.
Dale, líder.
Porque, por ejemplo, ¿no? Vos pones 20, te dan un interés de X mensual, anual, será, no sé.
Anual.
Anual. ¿Mucha gente que perdió, perdió sobre la ganancia o mucha gente perdió sobre la inversión?
Vos lo que tenés es la inversión original.
Según la cantidad de tiempo que hayas estado, ¿no?
Vos lo que tenés es la inversión original y lo que te prometen que va a ser la ganancia sobre tu inversión.
Y hubo gente que ganó porque cobró hasta el último peso y se fue a tiempo también.
La gente ahora, el problema que tiene es que están adentro porque invirtieron una plata que no solo no va a volver la ganancia, sino que no vuelve la plata que invertiste
inicialmente.
No es que vos podés decir, no me das la ganancia, bueno, devuelve la plata igual. No, la plata no está más.
El interés era cada 6 meses, aporta Daniel.
Las estafas piramidales. Mucha gente seguramente se pregunte por qué. Creo que es la más conocida de todas, la estafa piramidal, ¿no? ¿Por qué la gente sigue cayendo en las estafas piramidales? Hay una explicación para eso que se las voy a dar después. La estafa piramidal, en su esencia, es un modelo donde algunos están arriba de la pirámide ganando dinero y otros están abajo, que están aportándole dinero a los de arriba. Y tal vez, si hay otro nivel abajo, están también ganando dinero.
Recibiendo abajo.
Exactamente. Entonces, ¿por qué pirámide? Porque para sostener a los que están arriba,
siempre tiene que haber alguien abajo.
Siempre tiene que haber más abajo
entrando,
de los que entrando de los que están arriba. De hecho, podés hacer el cálculo matemático de cuántos niveles puede tener la pirámide. Hay que ver cuánta gente exactamente está arriba, pero por lo general, con 6 arriba, la pirámide se desmorona a los 12 niveles porque ya necesita una cantidad de gente que sobrepasa la gente que podés encontrar en el planeta Tierra.
Sí.
En países latinoamericanos ya empiezan a tambalear en el 6º o 7º nivel. Ya la cantidad de gente que entra no es la suficiente como para sostener todo. Y llega un momento que te dejan de pagar. ¿Cómo se presentan las estafas piramidales? A veces son abiertas
pero
o cerradas.
Porque en este caso 25 años fueron.
Bueno, sí, eso es interesante de analizar por qué se dio eso. Por la edad, supongo que nosotros estamos acostumbrados a las estafas cerradas, ¿no? Que son un engaño, donde te dicen, bueno, hay una inversión, un negocio, hay algo fenomenal que te va a pagar muchísimo.
Sí.
Claro. Y vos te vas a llevar una comisión si conseguís más gente que participe. Esa es la típica estafa piramidal. Los que están arriba de la pirámide.
Si salta algo, te das cuenta que era un tinglado armado. Claro.
Y bueno, los que están arriba de la pirámide te mienten porque te dicen que en realidad hay una inversión, un negocio fenomenal. Y en el fondo, no es que vos te llevas una comisión por la gente que entraba. Era que no había negocio, ni inversión, ni nada. La única plata que entraba era la plata de los que entraban atrás tuyo. Entonces llega un punto que se queda sin plata en la pirámide porque no entra más gente y ahí no te pueden pagar lo que vos querías conseguir.
Está, pero algunos niveles de la pirámide deben haber ganado acá. Aparte del primero.
Por lo general.
Varios después.
Claro, porque ahí entra lo que se llama el esquema Ponzi.
Digo,
¿no?
por la cantidad de años.
Sí, por eso te digo.
Si no hubiera saltado mucho antes.
Pero para la estafa piramidal, ¿es Ponzi siempre
la o no, claro, no. La ganadera no era piramidal.
Claro,
era Ponzi.
Era Ponzi.
Ajá.
El esquema Ponzi es distinto por estas características que les voy a contar ahora, ¿no? Se llama así por el estafador italiano Carlo Ponzi, que en los años 20. Aparentemente lo que decía es que había encontrado un agujero legal para hacerte millonario. En la de los años 20, si vos comprabas unos bonos postales en un país, lo podías canjear en otro. La diferencia de precios que había en un país y en otro, por ejemplo, los países de Europa que estaban hechos pelota por la guerra mundial, no tenían la misma economía que en Estados Unidos. Ponzi lo que te decía es, yo compro estos bonos que están baratísimos en Europa, los canjeamos acá en Estados Unidos y la diferencia nos la quedamos, nos hacemos millonarios. Entonces Ponzi lo que te prometía era que vos ponías una cantidad de plata él la gastaba en estos bonos fenomenales y a vos te volvía la inversión. Y prometía cosas fenomenales, ¿no? Prometía que en 45 días te daba una ganancia del 50% de tu inversión. O en 90 días te daba el 100% de tu inversión. Y Ponzi se hizo millonario muy rápidamente. Se compró una mansión, incluso llegó a tener un banco. Empezó a ascender socialmente fuerte. Okay. Y ahí entra lo que me preguntabas vos. El problema es que a la gente se le paga por lo general, en un primer nivel, en una primera instancia, ¿no? Pasa con las estafas piramidales, pasa con el esquema Ponzi.
De la burbuja inmobiliaria, el tema cuando se pinche, claro.
Por ejemplo, Ponzi lo que hacía, después se desmoronó todo el esquema Ponzi cuando la prensa empezó a hacer preguntas complicadas y cuando dejó de ser el inversionista típico, un inmigrante, y pasó a ser una persona de clase alta que empezó a hacer unas preguntas determinadas, ¿no? Por ejemplo, nadie se dio cuenta de este agujero legal. ¿Realmente es tan fácil hacerse millonario? Nadie se avivó de que hay una diferencia de precio con Europa y América y acá en realidad puedes hacer esto impunemente. La gente llamó a la oficina de correos y dijo, che, ¿cuánta cantidad de bonos de estos postales hay ahora en circulación? No, hay los mismos que antes. Entonces ahí la gente se dio cuenta que Ponzi no estaba haciendo un negocio fenomenal ni había encontrado ningún agujero legal. Lo que hacía era que Ponzi hablaba primero con Pablo y le decía, vos invertís acá y yo te voy a devolver esta X cantidad de plata. Venía después el Piñe y le decía lo mismo, y a Pablo le pagaba con la plata del Piñe, y al Piñe seguramente le pagara con la plata de Mariano, y a Mariano con la de Alvin, y la de Alvin con Juanjo, y la de Juanjo con Fabri, y la de Fabri con Gastón. Y ahí se le complicó porque empezó la gente a sospechar.
La calecita o la bicicleta, como quieran decir.
Esa bicicleta, que es pagarle a la gente con la inversión de otros, por un lado lo que logra es que vos generás un respeto fuerte. Porque si a Pablo le preguntás en la calle, vos, esto de Ponzi, ¿no es una media fantasmada? Sí. A mí me pagaron.
Conmigo son buenos pagadores.
Claro, conmigo son buenos pagadores y me dio el 50% que me prometió, que es una tasa fenomenal, no te la da nadie. Y le preguntás al Piñe y te dice lo mismo. Ahora, después le preguntás a Fabri y Fabri te dice, no, la verdad que yo puse plata y a todos le pagaron, pero no sé, a mí no me han pagado nada. La pirámide, por lo general, se desmorona con ese tipo de preguntas, y el esquema Ponzi también. Ese es, en esencia, el esquema Ponzi. Es vos pagarle a tus inversores con la plata de la gente que está entrando. Y a veces eso genera un problema porque podés estar años en esa calecita. Si los inversores siguen entrando, la plata no se te agota en un principio. Entonces vos podés seguir pagando tus intereses fenomenales. Y la gente sigue invirtiendo mucho más. Entonces pasó algo similar a lo que mandaba este oyente en el mensaje, que decía, bueno, a mí me cumplieron y después puse más plata. Porque el Ponzi también es engañoso en ese sentido. Vos ponés una inversión inicial, claro, para testear.
Sí, pero vas al fondo de la bolsa después.
Vos decís,
sos el último en la cola.
No, meto $1,000 y vamos a ver. Y el tipo cumple y te devuelve la plata. Y después decís, bueno, metí $1,000, meto 5,000. Cumple, te devuelve. Te voy a meter los 100. Y capaz que cuando metiste los 100, ya pasaron 2 años... y se desmorona el Ponzi y perdiste todo al final. Y esa inversión inicial que te endulzó, lo único que logró fue dejarte la soga al cuello.
Igual un comentario sobre lo que decía Jorge el Piñe, que decía que si volvés a invertir, volvés al fondo de la bolsa. Eso es en la piramidal que tiene como ese esquema. En la Ponzi pueden tener cada uno un contrato diferente con un arreglo de, mira, vos te pago cada 6 meses, vos te pago cada 1 año. Si volvés a invertir más, te sigo pagando cada 6 meses porque mi arreglo contigo es particular y los demás no saben cuál es mi arreglo. Entonces, mientras que todos siguen invirtiendo, la maquinita sigue estando. Si vos un día te vas, con los demás puedo pagarte que vos
sí,
te vayas.
Sí, pero el tema es
que más si se van todos...
Cuanto más tarde entras, más chance tenés de perder.
Claro, porque...
No, el tema es que cuanto más chance tenés de perder, si todos se van y vos sos el último en irte.
Es como el juego de la sillita. Mientras más tarde, llegás...
No vas a estar.
Claro, mientras más tarde llegás, más tiempo pasa.
Para poner un ejemplo muy, muy actual, si vamos al caso Conexión Ganadera, los que entraron al final perdieron como en la guerra, marcharon con todo. Los que entraron al principio, cuando seguramente el negocio hasta era algo genuino, en su concepción debe haber sido algo genuino, cuando nació en el 99 Conexión Ganadera, nació en una época en la que los bancos no le prestaban dinero al agro, por ejemplo. Entonces, eran una gran oportunidad para esa gente, con rentabilidad de hasta el 18% en su concepción. Después la bajaron a 8-10% la rentabilidad.
Que igual sigue siendo
igual era buenísima.
Se estima que en los negocios agropecuarios un 4 es lo normal.
Y ellos eran entre un 8 y un 10.
Quedé adentro con Conexión Ganadera.
Entre un 8 y un 10, era buenísimo. Y ellos seguramente le pagaron a muchas personas entre un 8 y un 10. Y fue un negocio para varios que se fueron a tiempo. Pero los que entraron al final son los que perdieron.
Este entró hace un año y algo. Su vencimiento era el 8 de febrero. O sea, por una quincena no llegó, un mes, ponele, ¿no?
Sí, estuvo en el límite.
Te exigían 15.000 para entrar, que estos varios docentes dicen lo mismo, que el mínimo era 15 últimamente, él puso 20, cobró dos veces los intereses y adentro.
Hay un tema que es el que preguntaba el líder, que es el tiempo. Llegar al final siempre te pone en riesgo de quedarte sin la plata, pero también hay un tema de las inversiones. Y te voy a poner un ejemplo. En los Ponzi es distinto el nivel de, que tiene cada persona. Porque te voy a, volviendo al ejemplo anterior, ¿no? Yo soy el estafador Ponzi. Hago que Pablo invierta y después hago que inviertas vos. Y después hago que invierta Mariano. Capaz que Mariano puso tanta plata que con la plata de él ya me da para pagarlo a ustedes dos. Pero yo a Mariano lo tengo que cuidar un poco más que a ustedes. Porque ustedes capaz que pusieron poca plata y a mí me es fácil sacarlos. Pero Mariano es un inversor que puso mucha plata. Entonces yo con él tengo que tener cierto cuidado. Entonces lo que te decía Alvin, de que todos pueden tener contratos distintos, juega. Porque capaz que con ustedes yo les prometo mucha guita para que después vayan y le cuenten a la gente y todo, etcétera. Pero capaz que Mariano, yo sé que no lo puedo dejar adentro porque metió mucha plata y lo necesito. Y a Mariano le doy otras condiciones. Capaz que no le digo que le doy 50% de ganancia. Le doy un número más razonable, él viene, pone mucha plata, yo después veo si le puedo pagar. O sea, el Ponzi, viste que tiene esas características. Y después tiene otra, que es la confianza que vos podés tener en la persona.
Claro.
Hay casos de Ponzi que son como más impersonales, que es una persona que se presenta ante desconocidos, pero después hay Ponzi que son gente que son conocidas. O como decía Mariano, hay negocios que arrancan siendo algo legítimo, ¿no? Y arrancan siendo un negocio, una inversión real. Y en un momento la persona se endulza demasiado o ve que la calecita no le da y lo convierte en un esquema Ponzi, en donde dice, ta, la verdad que era buena.
Y ahí se rompió, chiste.
Era buena mi idea de inversión, pero no puedo pagar lo que le estoy prometiendo a la gente, entonces le voy a empezar a pagar con la plata que me dan los demás.
En el caso de Conexión Ganadera, el negocio perfecto duró poco. Y a propósito de lo de la confianza, Pablo Carrasco siempre le decía a sus inversores, yo vendo confianza. Él durante los primeros años de Conexión Ganadera vendía eso, confianza. Y era confiable.
Y tenía también Pablo Carrasco, tenemos a dos, ¿no? A Basso y a Carrasco. Sí, sí. En Conexión Ganadera. Carrasco también tenía un perfil alto en redes sociales. Se presentaba como un empresario, de esos que critican el peso excesivo del Estado, de demasiadas regulaciones, de poco emprendedurismo en Uruguay. Tenía como ese perfil muy atractivo para cierto sector empresarial. Y también lo que tenían era publicidad. Se invirtió en publicidad fuerte. Entonces, esas cosas pueden darle una vida extra a. Porque vos vivís de la cantidad de gente que entra. Cuando te empieza a entrar menos gente, se empieza a desmoronar la jugada. Entonces, vos, para extender la cantidad de gente que entra, ¿qué haces? Y bueno, meto redes sociales, meto publicidad, me intento hacer conocido, intento ser legítimo.
Invertí en Conexión Ganadera.
Claro,
5 años. Fueron 10 contratos cada 6 meses. Invertí $50,000 y cobré todo. El año pasado salí de ahí en mayo porque sentía olor feo en los competidores y por suerte me retiré.
Justito.
Lo cierto es que siempre cobré el interés, que era un 8% en dólares al principio y al final un
7%. Mira. A este le salió redonda.
Sí. Es que hay mucha gente que llegó a tiempo como para llevarse la plata.
Imagínate los que llegaron a cobrar 15-18% en los primeros años. Y aparte justo eran años que coincidían con la crisis también, ¿no?
Eso llegó, como todo Ponzi, lo que vos primero necesitás es establecer confianza y un boca a boca fuerte. De que la gente diga, vos, esto es real y miren que está pagando y anda bárbaro.
Perdí con una piramidal con un trader, si es que se escribe así. Me la recomendó un amigo donde habían comprado un bot que hacía el trabajo con inteligencia artificial y ahí no había manera de perder. Ganabas el doble, pero recién lo podías sacar a los 3 meses. Me fue mal a los 3 meses, supuestamente a mi amigo lo cagaron y hackearon y marchamos. Por suerte me devolvió lo que puse, que fueron $1,500. Hay muchos aparte estafados, no solamente en las tres del agro.
Lo que les iba a decir es que no hay que ser, me parece a mí, ¿no? No hay que ser sobrador y decir cómo la gente cae en un esquema Ponzi, cómo la gente cae en una pirámide. Porque, digamos, la estructura es la misma, pero siempre lo que cambia es el barniz. Antes, capaz que la pirámide venía por otro lado. Cuando fue el boom de lo tecnológico, ¿no? Bueno, vamos a abrir una página web, que esto es nuevo, no sé qué, papá. Hoy, digamos, el discurso puede venir por otros lados. Las criptomonedas, el trading, los bots. Tengo un algoritmo que el que es estafador, Ponzi o piramidal, siempre está buscando una receta que está de moda, que la gente no entiende mucho por dónde va y con la que podés cagar a las personas. Entonces vos capaz que no hubieras caído en la estafa piramidal de los 90, pero capaz que caes en la de ahora. Uh-huh. Les iba a decir que está la otra piramidal, que es la pirámide abierta. Ya hablamos de la cerrada, que es una estafa donde vos no sabés que estás entrando en un piramidal. Vos pensás que estás con un producto legítimo, una inversión legítima, un negocio. Uh-huh. La pirámide abierta básicamente no es secreta. O sea, explícitamente vos sabés que estás entrando en un esquema en el cual necesitas meter a otras personas. Y ahí tenés, por ejemplo, yo qué sé, afloran mucho en las crisis económicas. Las mandalas, los telares de la abundancia.
Ah, acá dicen varios de ese tipo, que ya que hay un pueblo que está por acá adentro con varias y nombran.
Porque en realidad, en esa, se hace explícita la necesidad de entrar varias personas. Yo te digo, mirá, Pablo... La verdad que el otro día, pues te voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque muchas veces también son historias que te las trae alguien de tu entorno, puede ser un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, y a veces para la gente es difícil rechazarlas. No, viene alguien y te dice, Pablo, el otro día me encontré con Waldemar, y la verdad que anda en la mala, está muy mal de guita, y están con este tema de la mano compañera carnavalera. Entonces vos tenemos que poner 200 pesos y en realidad vos buscás a cuatro personas que pongan 200 más y ahí te van a devolver 300. En el fondo no vamos a perder ninguno de nosotros. Está, es un clavo tener que ir a buscar a otra gente y convencerla, pero lo hacemos para la gente del carnaval que está en una mala y la verdad que lo necesita. ¿No ponés 200 pesos? Y vos agarrás y te dicen eso y capaz que vos no te das cuenta que es una pirámide porque te parece que es una cosa solidaria, social, nos ayudamos entre todos, mirá que te vamos a devolver la plata... Y en realidad ahí no hay nada más que vos yendo a buscar más gente y convencerla para que entren, ¿no? Claro. El nombre es lo de menos, porque puede ser la mandala, el manto, el telar, como quieras, pero como cualquier pirámide, ya vimos que el problema es que colapsa porque no da la cantidad de gente que entra. Uh-huh. Vas vos y conseguís a cuatro, y bueno, esos cuatro tienen que conseguir a cuatro más, y hacemos seis vueltas de esas y se acabó la población del Uruguay. O sea, van a quedar adentro eventualmente alguien. Como vimos antes... Dependiendo de en qué momento estés de la pirámide, si te podés llevar una plata o no. Capaz claro. que no, capaz que no llegás.
Mirá este mensaje fuerte. Dice, yo estoy en una empresa trucha piramidal. En cualquier momento me echan porque no he metido a nadie ni pienso meter. Pero puse $500 y ya saqué cerca de 1000. Me lo tomo como un juego.
Y ¿verdad? Bueno.
Y él ya ganó.
Hay un problema con esas estafas. Hay un problema con las estafas piramidales. Y es que. La línea entre el estafador y el estafado es muy tenue. Porque te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay gente en las pirámides que entró y realmente no sabía que se estaba metiendo en una pirámide y le recomendó de buena fe a sus amigos, su familia, etcétera, meterse porque vio que era un buen negocio. Entonces vos ahí no solo sos una víctima, sino que te sentís como peor, victimario claro. y te sentís culpable porque decís, vos, dejé adentro a mis amigos. Claro. Después hay gente que entra, no sabiendo que era una pirámide, se da cuenta que fue estafada y dice, si yo quiero recuperar la plata, este clavo se lo tengo que dejar a otra persona. Entonces son gente que capaz que arrancó como una víctima en un principio, pero para recuperar la plata se dio cuenta que la única forma era clavar a otro
claro.
y se convirtió en victimario. Haciendo que entren amigos, familia, compañero de trabajo, etc.
Marché con una estafa de bitcoins hace como 3 años. Entramos con unos amigos con $50,000. Era un software de un loco español que prometía retornos imposibles. Yo ignorante en las criptomonedas, pero con amigos que me aseguraban que esos retornos estaban bien, marché y nunca más. Y los giles de mis amigos contrataron abogados y siguen poniendo y poniendo. Y nunca van a ver un mango porque el español desapareció.
Hay una discusión, bueno, podemos meter en otra estafa más, o una pregunta si es una estafa o no, de si los modelos de marketing multinivel, o MLM por sus siglas en inglés, son o no una estafa.
¿Cuáles son esos?
Esos son negocios que por lo general cuentan con un producto que es real y tangible. Pero la clave es el modelo de ventas que tiene, donde vos cobrás una comisión por los vendedores que vos atraes. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un suplemento dietético de nutrición, ¿no? Y si vos lo querés vender, esto es venta directa. Vos me lo tenés que comprar a mí. No lo podés ir a buscar al supermercado o una farmacia, etc.
¿Es como esas empresas que vendían productos con aloe y eso?
Si vos lo vendés, hacés la plata que vos te parezca. Pero además, yo te voy a pagar una comisión si vos traes nuevos vendedores a la empresa. Entonces, si vos convences...
¿Vendedores o nuevos compradores?
Si vos, no, vendedores.
Vendedores.
Si vos sos un vendedor de mi producto y conseguís que el piñe lo venda también, yo te voy a dar un 5% de todo lo que venda él. Y si conseguís a Pablo, lo mismo, 5%. Hay una discusión sobre si son estafas piramidales o no, porque en algunos casos el producto es real y tangible y se vende, y en otros casos vos te das cuenta que lo importante no es el producto, sino la cantidad de gente que tenés que convencer para que entren. Algunos, de hecho, tienen como toda una cultura casi que sectaria, ¿no? De cómo funcionan, de convencer a la gente. ¿A quién no le ha pasado tener un amigo que de pronto te das cuenta que te empieza a insistir mil veces de,
te atosiga, claro,
tenés que meterte a esto porque mirá que es un gran negocio,
maravilloso, no sé qué, te cambia la vida, claro.
O gente que no, o gente con la que no interactuás desde el liceo, ponele, que aparecen de la nada y te dicen, vos, estoy en esto y te lo quería recomendar, ¿cómo andás? Son gente que su negocio es meter a otra gente en esa empresa. Entonces, hay una discusión.
Pero hay también, en muchos de los casos, el producto existe.
Por eso te digo, mucha gente dice, no,
tío, ta, yo entreno a vender vasos.
Claro.
Ah, vos, la medida que vendas vasos, vas a cobrar.
Los vasos son reales.
Lo que vas ganando vos es cuántas capas tenés abajo tuyo, cuántas comisiones vas a cobrar, es algo así, ¿no?
Exacto. Exactamente.
Cobrás sobre toda la gente que entre después de vos.
Sí.
¿Puede ser?
Exactamente.
Ta, pero ahí...
El producto es real.
En la medida que se venden los vasos, hay plata. Si no se venden los vasos, no hay plata. Es
exactamente. Lo que,
es distinto.
Lo que te dicen que puede llegar a ser una estafa, lo que te dicen es... Hay que meterse en los números finos de la empresa para ver si realmente es tan importante el vaso o si lo importante es meter más gente.
Ahí te das cuenta, que muchas veces pasa.
Pero si te piden plata desde el principio, ¿dónde puedes estar?
No, siempre te piden plata desde el principio. Porque cuando, por ejemplo, yo estoy vendiendo, ¿no?
Compro los primeros.
Yo estoy vendiendo y te digo, vos, Jorge, ¿querés vender esto que yo lo esté vendiendo? Es un negociante. Tenés que comprar primero 10 mil pesos en productos.
Ingresás como comprador siempre.
Claro,
sí. No, como vendedor, pero lo que vendés lo tenés que pagar antes.
Comprás la mercadería.
Claro, pero digo, la entrada es como comprador.
Está bien, pero te dan el producto.
Te dan el producto, pero después, ¿cómo haces para venderlo si lo que más se preocupan los vendedores es conseguir otros vendedores en vez de conseguir otros compradores?
Está muy bien lo que decís vos, pero
ahí
lo que
es te cuando,
decir,
cuando se nota si es una estafa o no, o si es
de verdad. Lo que te voy a decir acá es esto, por ejemplo, los locos que perdieron ahora, no se puede llevar las vacas para
no,
casa.
No, claro.
No existen las vacas.
Por eso es,
no,
es
no,
otro.
En todo caso te clavas con los vasos.
Otro esquema, en el sentido de que cuando vos lo ves publicando en redes y eso, hacen más trabajo por conseguir otros vendedores que por vender. Ahí te tiene que. Oler raro el tema, porque pará, si a vos te sirve más traer otros vendedores que vender el producto, algo está raro.
Sí.
¿Querés conseguir más vendedores para competir conmigo mismo que yo también estoy vendiendo?
Ahí eso, la burbuja es cuando no hay más, no aparece más. Se agotó el stock.
No hay
de
más
compradores,
gente que quiera vender.
Por eso les digo que es una discusión si son o no son, porque se da ese debate que acabamos de tener ahora y tenés que ver bien exactamente ante qué estás.
Yo vendía Nubo.
¿Entraste?
Sí, yo vendía Nubo, vendía los tuppers y las cremas y las tangas.
Mm. Que son todos productos reales.
Sí, Nubo, claro. Que quedaba ahí en donde estaba el Cosén de Punta Carreta, era ahí, Nubo.
Claro.
Iba a levantar los productos y la revista.
Marché con 40 lucas verdes con una llamada Winans.
¿Como el Milton?
Sí, pero está a Bitcoin, algo así también, ¿no? Román dice, cobré un despido medio dulce y sumado unos ahorros los metí en Conexión Ganadera. Tenía dos contratos de $16,000 para que pagaban un 7% anual. Hace 2 años saqué la plata y pagué lo que faltaba para cancelar el apto donde vivo con mi concubina e hijo. Si me llegaba a agarrar este Ponce ahora, me tenía que ir del país con una manotazo de adelante o pegarme un corchazo. Unos reverendos HDP. Juan, como yo, pila de gente que busca no perder sus ahorros con la inflación, ni dársela a los bancos para que hagan su negocio con tu plata, quedaron ruedas para arriba.
Juan Pablo Decia, que es el abogado de muchos inversionistas, le recomiendo, tuvo una nota en Fácil Desviarse.
Muy buena nota.
Hace poco. Lo que decía es, la gente tiene la idea que acá solo hay millonarios.
¿Qué decía?
Y en realidad, Decia lo que decía era que en realidad hay gente en estos casos que cobró una herencia, sí, o justo vendió una casa o algo y dijo, está, este negocio anda bárbaro, voy a ver acá a ver si me devuelve. Y esa gente ahora está adentro y probablemente muchos perdieron los ahorros de su vida.
Sí. Lo general, igual, el que puso $1,000,000 es porque tiene otros 20, ¿no? Por lo general.
Eso si sos un inversor,
claro,
responsable, estudioso,
no es que
etc.
puso el único $1,000,000 que tiene
hay gente
en su
vida. Claro, hay gente que no tiene por qué estar tan informada de eso.
Tuve un contrato con República Ganadera 3 años, me retiré en septiembre del 2004, justo cuando explotó el grupo La Rartis a fe de pedo. Todos mis ahorros estaban ahí. Cobré hasta el último peso, me daban el 10% anual en dólares. Quedé traumado, no puedo parar de mirar las noticias todo el tiempo.
Engordamos tus ahorros. Si le parece, hacemos una pausa.
Que ahí dice, yo no, a ver, porque por ahí aclaraste vos algo.
Dale.
Viste que uno cuando es estafado se siente con vejiga, ¿no?
Claro.
Pero para mí en este caso, por eso yo insisto sobre el tiempo. Si vos te dicen para invertir una cosa que tiene 25 años, vos decís, ¿cómo, si fuera una estafa? Vos decís,
y que inspira confianza.
¿Cómo giró 25 años sin que salga, ¿entendés? Me parece que era lógico perder ahí. Lógico, digo. O sea, era muy probable perder ahí. Una cosa que vos ves cartelería, que vos 25 años ibas a la bicicleta, pero pará, si esto es bicicleta en algún momento ya tendría que haber saltado.
Cuando
¿se entiende lo que quiero decir?
Sí, obvio. Y que conocés a los directores porque son públicos, salen todos los programas. A ver, tienen eventos con los ministros.
De vez en cuando había denuncias, pero que no tomaban un estado público muy grande, de personas que de repente un día querían ir a conocer sus animales y los animales no estaban. ¿Entendés?
Totalmente.
Había, y había causas judiciales abiertas, ¿viste? De algunos casos, de personas que querían ver su ganado y no estaba el ganado.
Hay, por un, ejemplo. Hay un discurso que es que sos un vejiga, ¿no? Y que la gente lo que te dice es: bueno, vos te tendrías que haber informado más. Era una inversión, era un riesgo, vos pusiste la plata, ¿por qué no investigaste, etcétera? Que me parece que es un discurso que está bien hacerlo, no me parece mal decirlo, pero. Aceptá la contracara, que es que fue una estafa, fue una mentira. Son gente que le dijeron que iban a darle algo que no se lo dieron. Mm. No le cumplieron. O sea, vos le dirías a una persona que firma un contrato y el contrato es falso, le dirías, sos un vejiga, ¿no investigaste? No, y además, o pondría la responsabilidad en el loco que mintió.
Es muy diferente el manto de la abundancia que te llega por tu primo y son dos conocidos, que no hay contrato, no hay nada, le diste la plata en la mano y suerte en pila.
Una empresa,
a
25
años. Un contrato
años.
De 25 años donde firmás con 1000 cláusulas y decís, está acá, es seguro. Es lógico que digas, no, acá estoy tranquilo.
Ojo con calificar, ojo con lavarse las manos y decir, estos son unos vejigas que pusieron plata y no la cuidaron. Y no reconocer que les mintieron.
Yo estoy diciendo
mintieron.
Todo lo contrario.
No, ya sé, lo digo por la gente que tiene ese discurso.
Yo tengo
¿no?
todo lo contrario, estoy diciendo vos. Era, yo, no. Tengo ni idea, pero yo, es una cosa que te inspiraba confianza.
No lo digo por vos, lo digo porque hay gente que lo que dice es, bueno, era una inversión de riesgo, vos tendrías que haber sabido. Está, pero si te mienten, no hay que saber.
Vos
si una
estás
persona
diciendo
te,
que
te
no, mintió, era, no era de Gil caer.
Yo creo que no.
Es que no era de Gil caer porque te mintieron. Te dijeron algo que no cumplieron.
No, todo el aparato sí, daba confianza. Una cosa de 25 años.
Y seguramente Palmeri. Muchas de las personas que entraron es porque conocidos ya habían estado antes con dinero y les había ido bien.
Acá dice, no es tanto, hay que hacer tanda. Dice, no es tanto interés. Si un banco te da 3,4 y también te puede cagar, si alguien te da más de 5...
Desconfiado. Bueno, en la entrevista, lo que dice Alfredo Frati.
En la entrevista fácil de ver, se dicen por qué no va preso Pablo Carrasco.
Bueno, el abogado de los creyentes entiende que tendría que ir preso.
Es la señora y la viuda. ¿Por
qué no? Claro, todos. Si les parece, hacemos una pausa y a la vuelta nos metemos con los traders.
La mesa de verano. Peor imposible.
Hay un montón de oyentes que escriben de nombrando empresas de todo tipo y color, desde algunas, desde jabón de lavado de ropa.
Hermoso.
Hasta vendedores de servicios varios, gente que, como notabas, lo llamó gente de su juventud a ofrecerle cuestiones. Y hay uno que trabaja en finanzas que dice que en realidad nunca hay que temer, acá lo encontré, creo. Dice, él trabajaba en una empresa de inversiones en el mercado financiero, cripto, forex, petróleo, oro. Cagaba gente como loco, sacaba todos los días más de $1,000 de clientes diferentes. El trading no se lo recomiendo a nadie, porque nadie sale ganando, todos pierden. A partir de
todos dólares, pierden.
A partir de tantos dólares cobras un porcentaje de las inversiones. Empezás con 100 y terminás poniendo cientos de miles si no te das cuenta. Y claro, dice. Claro, no existen las inversiones. Otro dice, sí, bueno, hay que depende de invertir en qué.
En la película, del lobo de Wall Street, sí. En una de las primeras escenas, donde Matthew McConaughey le explica a DiCaprio cómo es el negocio, dice, la gente invierte y vos lo tenés que convencer de que reinviertan porque mirá todo lo que ganaron, entonces van a ganar más, no sé qué, no sé cuánto. Y ellos la plata la tienen en papel, ahora en pantalla, y si no la cobran, no la tienen. ¿Sabes quién tiene la plata y quién hizo la plata? Vos que comisionaste por cada acción que ellos compraron. El negocio está ahí, en los que te hacen el trabajo y se lleva una comisión. Después, la gente que invierte, algunos ganan, algunos pierden.
Pero el único que ve la guita viva, seguro,
siempre
es el intermediario.
Es el intermediario.
Ahora, bueno, pero hay gente que hizo mucha guita con la trader, ¿no?
Hablemos del cuento del trader, ¿no? Que es una nueva estafa que está en la vuelta y está buena desgranarla. O sea... Hacer inversiones es algo real, donde se puede hacer plata totalmente. Lo que pasa es que no es fácil hacerlo de forma responsable, seria. Para empezar, tenés que aprender mucho de finanzas, cómo funciona el mercado, cómo invertir, quiénes son los actores confiables. Y si no estás dispuesto a hacer eso vos mismo, tenés que ir con un corredor de bolsa o algún experto en finanzas que te asesore, que no lo van a hacer gratis, te van a cobrar una comisión, sí, para hacerlo. A eso añadile que tenés que tener un capital inicial para invertir y las ganancias dan un número chico si son seguras, y si dan un número alto porque son riesgosas. Y si son riesgosas, vos tenés que estar dispuesto a perder la plata si sale mal el negocio, y a veces tenés que estar dispuesto a perder todo, que no es para todo el mundo. La gente a veces lo que quiere es plata segura y que vuelva, y el mundo de las finanzas, de las inversiones y el trading no es así. Es un mundo donde vos a veces tenés que arriesgar, tenés que tener información. Sí. No,
Nunca pongas todos tus ahorros, por favor.
Claro, es el mensaje de Mariano López.
Nunca todos los huevos en la misma canasta, es la frase que
citaba. Ponés algo, si querés.
El nuevo cuento del trader es donde aparecen personas que te dicen que son expertos en inversiones y justo encontraron una que nadie sabe, que va a pagar muchísimo, o tienen un método nuevo, desconocido, un algoritmo, un bot, algo. Y si vos invertiste, prometen retornos fenomenales, ¿no? Uh-huh. 20, 30, 50% en poco tiempo. Y ahí entra lo que hablamos antes, ¿no? Palabras, cosas que llaman la atención y que la gente no sabe mucho de qué son. Jorge, los bots, las cripto.
Acá uno se te aporta algo interesante que parece un abogado ayer en Lado B con Wilmar Amaral en TV Ciudad dijo o sugirió que una idea que se hizo en Estados Unidos es que para que los que perdieron inversiones, por ejemplo, en Conexión Ganadera, podrían ir contra los que ganaron. Porque al ser un negocio ilícito, que estaban prendidos en realidad, ese porcentaje de ganancias medidos lo está pagando esa gente que perdió ahora. Que se hizo y que en Estados Unidos funcionó.
Bueno, ¿no?
Y tomando funcionó como ganancias ilícitas los que se retiraron en tiempo.
Bueno, hay una discusión ahora en Conexión Ganadera, lo explicaba Juan Pablo Decia, el abogado, en la nota esa, de Fácil Desviarse, que lo que decía era, ahora el problema que tienen ellos, como no saben, se calcula que hay un agujero de $250 millones. Sí. Como no saben cuánta gente está adentro y por cuánta plata y en qué condiciones está cada uno, voy a poner un ejemplo. Capaz que Pablo invirtió y tiene sus vacas y todo, y Mariano no, y nunca le dieron las vacas ni nada. Una discusión es si eso hay que liquidarlo ahora ya y darle la plata a la gente. Por ejemplo, Pablo va a decir, yo tengo mi vaca, que me devuelvan la plata ya. Mariano te va a decir, no, Pablo, ¿por qué no esperás un poco y vendés la vaca, que tenga cría y todo?
En el mejor momento.
En el mejor momento, y después, en realidad, vamos repartiendo la plata.
Algo de eso habló Pablo Carrasco cuando hizo el stream.
Claro, él plantea vender en el mejor momento. Sí. Lo que pasa es que se va a dar una situación que es la que planteas vos ahora, Pablo, de que capaz que si vos, el dueño de la vaca, querés venderla ahora, capaz que Mariano dice, no, yo quiero hacer una demanda para que esto se venda en el mejor momento. Claro. Pueden estar años definiendo esto.
¿Cuál es el abogado bueno, cuál es el malo? ¿Leonardo Costa está con los inversores o con los otros?
Neco Costa me parece que está con los inversores, sí.
¿Y cuál es el abogado malo? ¿Quién está defendiendo a Pablo Carrasco?
¿Qué dato todavía? No escuché su voz.
¿No está el Keanu Reeves del abogado no todavía?
Hay que averiguar quién es el abogado del diablo.
Yo los abogados que escuché hasta ahora son de damnificados.
Sí, Decia y Neco Costa.
No, solo Giovio como contador contratado de Conexión Ganadera.
¿Y
no
Durán está?
No.
¿Dónde está?
Y está Durán con otros damnificados también.
Les recomiendo el video de estafas piramidales de Damián Cook, completísimo.
Hay uno de Filonews que también
Jorge
es muy bueno.
Jorge, piramidales de radio.
Bueno, hace pirámide con la radio, que es diferente.
No lo dijimos, pero lo sugerimos.
Qué fuerte.
Este cuento sí, acá gana plata del sol y vamos pagando los otros.
Este cuento del trader nuevo, a veces también está apuntado a jóvenes, hombres, ¿no? Muchas veces son guachos muy chicos, que a veces tienen orígenes humildes y lo convence a alguien diciéndole, bueno, yo soy como vos. Yo antes estaba en la lona, no tenía plata, pero ahora con el trading, mirá lo que logré.
El éxito que logré.
Miren, mucha mención a Yados, una secta Yados. Sí.
Bueno, él es uno.
Ese.
Ahora vas abundante a ver, Pablo, sí. Para los que estén en YouTube, si no lo escuchan por la radio, este es un ejemplo típico de esos videos de traders. Y menciona justamente a Yados porque este es uno de los que compró el curso de Yados de cómo hacer trading. Escuchen para ver un poco cómo es el típico modelo de este tipo de videos.
Invertí más de $65,500 en mí. Le pagué la mentoría más cara que tiene Yados, que es la BlackRock. Le renové la mentoría a mi mentor, Mati, y fueron algo de $19,000 esos dos gastos. Me compré mi segundo auto, que me salió algo de $25,000. Me mudé a este nuevo departamento, que ya pagué el primer mes, $4,500. Me fui de viaje a México con mis amigos, a Cancún, y eso fue algo de $4,000, $4,500. Y ayer, como para terminar el mes, me pagué un viaje a Punta Cana para dos personas, y volando en business. Todos estos gastos fueron una inversión. ¿Qué te quiero demostrar con esto? Que hace 5 meses, en julio, estaba trabajando en un puto supermercado cobrando $450 por mes y este mes me di el lujo de gastar más de $60,000 en mí. Ahí puedes ver cómo, si pones el trabajo, si encontrás un buen modelo de negocio, una buena persona que te acompañe en ese modelo de negocio y cambiar tu persona, hermano, seguís adelante como sea y lográs las cosas como sea. El tiempo va a ser de cada uno. El tiempo de Dios es perfecto y el de arriba lo va a determinar todo. Pero mientras más trabajo pongas, más rápido los resultados van a ver, hermano.
Ya cuando agrega a Dios ya es la cereza, como diciendo, ¿cómo puedes creer algo de esto?
Apoteósico. Bueno, pero le habla a un público, Pablo, le habla a guachos que seguramente por la coyuntura económica ven que en la educación formal y en el trabajo no van a conseguir lo que quieren, porque van a tener un trabajo que no les va a permitir cumplir sus sueños.
Pero de cero a gastar $60,000 en un año por mes, puede ser... Ni siendo Dua Lipa,
pues. Es más creíble que te, inviten a vender drogas.
Lo último que se pierde es la esperanza. Entonces, este tipo te dice que si vos pagás los cursos de trading y aprendés a hacer tus propias inversiones y le pagás el curso a fulanito y a menganito, vos vas a poder empezar a hacer este tipo de plata y tener la vida que te mereces.
Tengo un familiar que tiene 400 lucas adentro, todos sus ahorros por año, es un bombazo impresionante. Otro oyente perdió 40,000. Varios que dicen que el BPS es un esquema Ponzi. En realidad también, pues es la misma calecita, pero tiene el estado atrás que siempre lo va a sostener.
Ponzi no, piramidal.
Piramidal,
es un sistema
de... La gente va cobrando jubilaciones hoy a partir de lo que los activos aportamos mes a mes.
Sí. Es un sistema de ahorro multipilar que tiene varios, ¿no? Uno es el solidario, que es
el
ese.
El tema que, claro, cuando no hay maguita, el Estado pone para cubrir los que faltan. Uh-huh.
Hay dos víctimas de balse de sociedad y uno aportaba el dato que cómo murió el lechuga de Campomar. Es un tema que desapareció de la agenda del Uruguay. No hubo más reclamos, no hubo más noticias, no hubo más nada.
Bueno, tengo entendido, a veces pasan estas cosas, Pablo.
Yo hasta en Le Mondo me olvidé.
Acordate que a Carrasco, por ejemplo, lo mencionó Waldemar, Ignacio Durán dijo que quería librarle una orden de cerrarle fronteras. A veces una cosa que pasa es que estas personas se mueven en varios países y el cuento del trader es muy efectivo, porque a veces vos estás tratando con alguien que está hoy circunstancialmente en Argentina o en Uruguay, pero mañana se toma un avión y pasa a estar en México, en Panamá, etcétera, y es muy difícil agarrarlos y llevarlos a la justicia. En el caso del cuento del trader les iba a decir una cosa. Tiene todo esto que vimos antes, ¿no? La autodisciplina, la rutina de gimnasio, ser cuadrado, seguir tus sueños, ponerle fuerza de voluntad. Muchas veces los cursos que se venden funcionan como un producto piramidal, en el sentido de que no hay curso de nada. O sea, el curso es que te enseñan a vos a hacer lo mismo que está haciendo la persona anterior. O sea, muchas veces son cagadores que lo único que hacen es vender cursos y vender un estilo de vida en redes sociales y le enseñan a otros cómo hacer lo mismo, cómo convertirte vos en una persona que vende cursos. En ningún momento se aprende realmente a hacer nada de trading que la persona no hubiera averiguado sola. Hay un video, una figura... ¿Lo tenés por ahí, Juanjo? Hay una figura de la radio... Hay una figura de la radio que incursionó en esto. No sé si tenés ese video.
A ver.
No es lo habitual para mí quemar un compañero de la radio, pero... me parece que éticamente hay que hacerlo. Hay una figura de esta radio que ha caído en esto del cuento del trader y está vendiendo cursos que me parecen muy sospechosos. Mírenlo.
¿Por qué mierda no estás cumpliendo tus sueños? ¿Me puedes tener ahí? Te voy a contar algo un poquito de mi estilo de vida. Cada año meto viaje a Europa. España, Francia, Suecia. Ya me aburrí de estar acá tanto, bro. ¿La bemba? No me hagas reír, bro. Lambo all the way. Este año la cambié y el año que viene la voy a cambiar. No me gusta eso de andar con autos que tengan más de un año, bro. ¿Y cómo piensas que lo hago? ¿Mirando TikTok como un idiota todo el día? ¿Estudiando en la facultad como una fucking oveja? No, bro. 4 a.m. despierto. A las 5, una duchita helada. Reactivo las células madre. 5:30, miro el mercado. Invierto. A las 6, arranca mi rutina en el gym. Mírame, bro, mira. ¡Masivo, bro! Y el resto del día, trading, cripto, business, invertir. Está ahí. ¿Estás pronto para dar el salto? ¿Tenés lo que hace falta tener? ¡Seguime, bro! Y si no sos ningún cagón, si no sos ningún cagón de mierda, entrá el link en mi perfil. Chao.
Ricky vende confianza.
Fuerte, ¿no? O sea, la verdad que uno mira esto y se siente atraído, seducido.
Un tipo que es capaz de subir a una oficina de Azul para hacer un video para el sol, lo puede todo.
Hay maneras económicas de invertir con cero comisiones. Hacer dinero en la bolsa lleva tiempo y mucha disciplina, pero se hace. Yo lo hice. Los que ofrecen dinero rápido son cagadores.
Yo creo que en el programa de Olga, de Se extraña la luna, en el programa de Yayo, lo conocen. Uh-huh. Creo que hicieron la mejor parodia posible con el pelado que... de este tipo de cosas, de gente que genuinamente, o sea, se mete en estas estafas que son pagar una y otra y otra y otra vez por cursos de cosas que nunca son realmente nada, no te van a dar nada tangible, pensando que te vas a convertir en un gran inversor de la bolsa. Y como dice este oyente, si hubiera gastado todo ese tiempo aprendiendo vos mismo solo a invertir en la bolsa, capaz que esta te iba mejor. No sé si ya lo vieron, pero mírenlo por si no lo tenían en el radar.
El curso, ¿cómo era? $300 por día ganás.
$300
por día. Son 6 meses de curso, el curso sale $1,900. Terminado el curso, sea, hay una especulación de 1 a 3 meses hasta generarlos.
Ah.
Son $300 por día.
No es tan espontánea la generación.
No, pero hay un margen seguro.
Sí.
Y además, lo interesante se llama deal hacedor, o sea, hacedor de tratos, de deals. Y son 5 jumpers los que te dan. Son 5 jumpers.
Más o menos, ¿qué altura vas? ¿Recién lo arrancás?
Estoy en la precontratación, que son $500.
¿Cuánto ya pagaste?
Es más caro.
O sea, ¿cuánta plata ya pusiste?
Por ahora puse 500. Ajá. Pero él ya me mandó los links, o sea, yo tengo esa parte.
Ah, ¿está cubierto?
Esa parte está.
Vos ya sentís, ya respirás dinero, digamos.
Sí, y nos agregó un grupo WhatsApp. Todos los días te mandan frases inspiracionales.
Ah, eso es importantísimo.
Porque es un conseguimiento diario, boludo.
¿Seguimiento diario? Sí. Te no juro. Joda, hay una urna.
No, posta, loco. Y me mandan frases, y de hecho me mandaron una que es la ley de Newton, creo que es.
Ajá.
Que, bueno, una frase es: el fracaso no es tener el coraje de intentarlo nada más y nada menos, siempre a tu lado. Después. Y el otro me mandaron, es: mientras te concentres en el trabajo, en la educación y en la formación, nunca te faltará el dinero. Hazlo, perra. Vos le vendés un curso a las personas y hace que ellos vendan cursos también.
Ah, ok.
Ahí lo tenía, ¿no? Es un poco la parodia de estos cursos que en realidad no llegan absolutamente a nada. Pero haciendo un raconto bien cortito, ¿no? Para abrir los ganchos. Si una persona te ofrece una inversión y el margen de ganancia que te da... Vamos a poner un ejemplo. Vos si hoy ponés plata en los bonos del Tesoro de Estados Unidos y te vuelve 4%. Imagínate que ese es un número razonable, ¿no? Bono del Tesoro de Estados Unidos, suena seguro, lo es. Si una persona te ofrece 20, 30, 50%,
desconfía.
Tenés que desconfiar de esa persona. Después, si una persona te dice que tiene un negocio fenomenal, una inversión increíble, y que si vos pones plata va a volver una cantidad extraordinaria, preguntate por qué te necesita a vos. ¿Por qué esa persona que descubrió un método fenomenal para hacer plata no agarra y pide un préstamo bancario
y lo pone,
saca la guita y lo devuelve? Pregúntate eso. Y lo otro también es, si una persona realmente es un gran inversor, sabe mucho de trading, básicamente se mete en la bolsa y nada en plata, ¿por qué gasta tanto su tiempo en dar cursos de cosas? Si vos pudieras usar tu conocimiento de la bolsa para generar plata, ¿en qué gastarías tu tiempo? ¿En usar tus conocimientos de la bolsa para generar plata o en darle cursos a gente random para que hagan lo mismo? O sea, son preguntas que tenés que hacerte para intentar detectar este tipo de estafas que son las del cuento del trader.
Muy bien, gracias, George.
Una cosa, a los oyentes tenemos 1764 cara loco mirando en YouTube. Le invito a todos los que están escuchando y que puedan, que pongan YouTube, porque en la tanda va a haber contenido exclusivo de aquí en más, contenido exclusivo entre la mesa y Fácil Desviarse para los oyentes de YouTube. Bien, así que quiero que arranque Fácil Desviarse con 2 palitos de persona, porque hay contenido exclusivo para YouTube entre la mesa y Fácil Desviarse.
Excelente.
Sí, no se lindo.
Nos vemos.
La mesa de verano. El jazmín en el vaso de requesón.